En Casa de Herrero, es radio.
Arrancamos esta tertulia política y ya tengo aquí en la mesa a Cristina de la Hoz. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Juan Fernández Miranda, buenas noches.
¿Qué tal?
Ignacio Sembrero, buenas noches.
Muy buenas noches, Carmen.
Feliz año a los tres.
Gracias. Igualmente. Sí. Igualmente.
Espero que hayáis entrado bien en el 2018. Pero sí, ya estamos aquí de vuelta. Ya volvemos a lo mismo.
Con trabajo, y es que está muy bien.
Eso es. Y bueno, Ignacio, decía yo, volvemos a lo mismo porque... con la noticia del hallazgo del cadáver de Diana Kerr, parece que la actualidad pues se ha desviado un poco de Cataluña, pero seguro que tampoco nos escaqueamos luego de hablar de ello, ¿no?
Bueno, pero Cataluña no ha desaparecido del todo.
Nunca,
aunque
desaparece.
Por ejemplo, en la portada del País sí, no hay, por lo menos a las 7, a las 8 de la tarde, no había ningún titular dedicado a Cataluña, pero en fin, yo estoy seguro que ya mañana habrá alguno, y desde luego en páginas interiores de la web sí que lo sabía. No, pero efectivamente, el tema que domina en toda la prensa, yo diría, de Madrid, con alguna pequeña excepción como Libertad Digital, y el tema que domina también en los dos diarios de Barcelona, los dos diarios convencionales, la Vanguardia y el Periódico, es el asesinato de Diana Kerr. Leo rápidamente unos titulares. El País: la Guardia Civil confirma que el ADN del cadáver corresponde a Diana Kerr. El Mundo: el chicle era el principal sospechoso desde noviembre de 2016, tres meses después de desaparecer Diana Kerr. O la Vanguardia, igual, el chicle era el principal sospechoso para la Guardia Civil desde noviembre. Y después tenemos todas las reacciones. La madre del chicle llama a su hijo monstruo y asesino. También es también el titular prácticamente idéntico del País y de Libertad Digital. Libertad Digital pone una frase ya directamente en portada: mi hijo es un monstruo y un asesino, no esperaba esto de mi hijo. Y también habla el padre de Diana Kerr, que pide a la prensa un poco de ética profesional, que se respete un poco la intimidad de la familia y la dignidad de su hija para no incrementar aún más el dolor. También aparece la esposa arrepentida del chicle y todo tipo, en el ABC yo diría, sobre todo tipo de detalles sobre cómo fue asesinada. Os ahorro los detalles, cómo después la tiró al pozo. Hay varios titulares dedicados a eso en el ABC. Y después, una última cosa a la que sí tengo cierto apego, quiero subrayar, está también en el ABC. El ABC destaca que las principales frases de la comparecencia de la Guardia Civil sobre la investigación del caso Diana. Y yo resalto las palabras Guardia Civil porque en este país no estamos muy acostumbrados a que cuando se produce un acto criminal, cuando se produce un atentado terrorista, etcétera, sean la policía o la Guardia Civil los que den la rueda de prensa. Aquí normalmente los políticos, empezando por el delegado de gobierno de turno, y si puede ser el subsecretario o el ministro, son los que quieren siempre asumir el protagonismo y aparecer ante las cámaras. Esto no es lo normal. Al norte de los Pirineos, desde Francia hasta los países escandinavos, cuando, como hemos visto con los atentados, por ejemplo, en el Reino Unido, casi siempre suele ser la policía o el servicio policial, en este caso la Guardia Civil, que investiga.
Los investigadores en sí mismos.
Después los políticos pueden hacer una declaración, una valoración ya más general, pero los investigadores, y el Francia es un poco una excepción, pero tampoco es un político, es el fiscal bajo cuya autoridad se desarrolla la investigación, el que suele dar la rueda de prensa. Y son, para los otros periodistas, ruedas de prensa mucho más enriquecedoras que las que pueden dar los políticos.
Lo cierto es que esta rueda de prensa que hemos visto esta mañana con los jefes de la investigación de la desaparición del caso Diana Kerr ha sido larga, ha sido detallada, extensa, y no sé cómo lo habéis visto porque para mí no ha sido algo habitual. Me ha sorprendido que salieran todos en equipo y además que se dieran tantísimos detalles, que me consta que se han dejado muchos fuera por el bien de la investigación, pero no sé cómo lo habéis visto.
No, pero sin duda, lo comentábamos antes fuera de antena, que a mí me ha sorprendido muchísimo esta mañana la rueda de prensa, tanto por su planteamiento como por su desarrollo. Ha sido larguísima, profusa en todo tipo de detalles, hasta el punto de que algún compañero comentaba esta tarde en el periódico, o esta mañana en el periódico, que parecía en algún momento que se estaban dando incluso demasiadas pistas, ¿no?, para futuros
Bueno, teniendo en cuenta
delitos,
que además...
pero bueno, eso fuera eso casi en tono de broma. Lo cierto es que yo comparto perfectamente la reflexión de Ignacio y también desde el punto de vista profesional nuestro, poder ir a una rueda de prensa en la que te atienden directamente los profesionales que han llevado la investigación, a los que puedes hacer preguntas concretas. Por ejemplo, hoy una de las preguntas era si el asesino confeso tiró el cuerpo de Diana al pozo y había una arqueta que pesaba no sé cuántos kilos, cómo pudo luego levantarla del suelo, y ese tipo de dudas que al final generan mucho ruido y al final hacen mucho daño a la investigación y por supuesto a la familia, pues se van resolviendo sobre la marcha, ¿no? O sea que yo celebro absolutamente que sean los guardias civiles los que protagonicen y lideren las explicaciones.
Pero ¿por qué creéis que ha estado motivada? Yo he tenido la sensación en algún momento de que ellos salían a justificarse un poco de, bueno, al final el cadáver se ha hallado muy cerca de la casa de donde veraneaba Diana con su madre y su hermana. Y ahora que todos hemos visto la película, creo que ha sido esa la expresión que ha empleado uno de los coroneles, ahora es muy fácil.
Sí,
decirlo.
Supongo que...
No sé si era una parte de autojustificación.
Bueno, pero el riesgo de este tipo de actuaciones cuando además no se tiene la costumbre de comparecer ante los periodistas es que, bueno, corres el riesgo de que se te vaya la comparecencia de las manos, eso es verdad. Sobre todo por una falta de costumbre, por un modelo que no suele ser el nuestro y como dice Ignacio Juan, pues los políticos se pelean, ¿no? Por él. Si hay dos titulares, creo recordar que en dos titulares se destacaba el hecho de que le venían siguiendo desde noviembre del 2016.
Del 2016,
que quede claro.
Más de un año.
Entonces es verdad que, bueno, pues queda un poco la incógnita de que por qué se ha esperado tanto tiempo, más de un año, a una persona que se le seguía la pista y que la cosa solo se ha desencadenado cuando sabemos que el día 25 de diciembre, el día de Navidad, intentó atacar a otra chica. Entonces, ¿qué hubiese pasado si no hubiese atacado a otra chica? Es verdad que lo tenían tan atado, que estaba todo tan avanzado, que tenían tantas pistas. La mujer lo dificultaba todo. A mí, de todas maneras, como hay dos procesos paralelos en este caso que me generan una enorme inquietud. Uno es el papel de la esposa. Me parece despreciable. Es verdad que el cónyuge no está obligado a declarar en contra de su pareja.
Y esto ha pasado en más casos.
Ya ha pasado en más casos, pero me parece moralmente espantoso ese papel de que a lo mejor, oye, puedo aceptar que tú no pienses que tu marido ha hecho nada, pero no dejas de estar mintiendo a la policía y dando cobertura y coartada a alguien que no la tiene. Y luego, claro, me inquieta que se hizo eso con Diana Kerr en agosto de 2016 y se atacó a una chica el 25 de diciembre, una chica que logró escapar por la intervención de dos chavales que acudieron a socorrerla. Nada nos dice que no tenga muchos más casos de intentos de violación.
De hecho, se están investigando.
Y de intentos de secuestro. Es decir, este sujeto debe tener un amplísimo historial que todavía se nos escapa.
Y además hay otro detalle que se nos ha dado en esa rueda de prensa y es que ya encubrió a su marido cuando hubo una agresión,
exacto,
o una supuesta agresión sexual contra a la hermana gemela de esta,
sí,
de esta,
sí,
mujer.
De la
hermana
esposa.
Gemela, sí, sí.
Su hermana gemela,
pero no está
menor de edad y bueno, no, y al final quedó en nada la
No está
denuncia.
Ni siquiera imputada la esposa, que a mí me resulta, pero ¿cómo? O sea, por obstrucción a la
justicia.
Bueno,
pero precisamente fuera. Porque la esposa cantó porque le dijeron, te vamos a imputar por encubrimiento, sino por coautora, por participar.
Sí, es una de las cosas.
Ese fue el matiz, es decir, tú, porque evidentemente la mujer puede no testificar contra el marido, pero es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con Cristina, que el papel de esta señora es tremendo, y no solo en este caso, sino
en
el anterior, ¿no? Y a lo mejor por eso la madre del asesino confeso hoy ha sido tan dura con su hijo, que tampoco es muy habitual ver a una madre, no, incluso del asesino más
ni tampoco
atroz que se nos pueda ocurrir.
Cuando vayan los periodistas a tu
claro,
casa,
no es muy habitual ver
a
una madre criticando a su hijo por muy asesino que sea. Y de repente esta señora ha sido clarísima, no ha dudado en condenarlo.
No,
el padre en cambio no. A lo mejor hay algo de eso.
Ha dicho
en...
que es tan tonto que no puede matar un ratón. Esas son las palabras del padre que tampoco le dejan en muy buen lugar, pero es verdad que no le inculpaba directamente. Pero la madre sí ha sido durísima y la.
Sí, la madre ha sido durísima.
Y ha sido todo, bueno, pues un cierto esperpento ver cómo. Ya se tenía hecho y cuando ya se conoce la cosa, pues allí la familia...
De todas maneras, es el típico caso que pues sobre todo además pensando en la familia y la atención mediática que hay sobre él, que hay que tener mucho cuidado en no pasar incluso informativamente ciertos límites. Porque imagino que habrá detalles que efectivamente la Guardia Civil habrá ocultado, pero que al final se acabarán conociendo y al final los sumarios de las investigaciones se conocen enteros.
Sí.
Y es un tema que hay que andar con mucho cuidado y ahí los medios y tenemos que hacer una reflexión de cómo
eso
tratar
es
estas cuestiones.
Pero aprovechando lo que está diciendo Cristina de los medios, quería leeros nada dos frases de una columna que publica hoy Bernat Gasulla en el periódico de Cataluña y que comparto por completo, hace la autocrítica de los medios. Se titula la columna Diana Kerr y los buitres. Y dice, Diana Kerr es una víctima por partida doble. Fue, por un lado, víctima de un asesino frío e implacable, pero también fue víctima de los buitres, que se dedicaron a especular sobre su carácter casquivano, sus líos con la madre y la hermana, y las rencillas entre los padres tras un divorcio complicado.
Hay que hacer examen de conciencia después del tratamiento que
menos
se ha dado.
Una cierta prensa en los medios audiovisuales, desde luego.
Absolutamente de acuerdo.
Pero de todas
el
maneras...
padre es una de las cosas que decía hoy, que de esto algo tenemos que haber aprendido,
sí,
porque se les ha desnudado en televisión.
Sí. Pero yo que soy,
se dedicaron a sembrar
estamos,
carroña
yo que
sobre
soy la
primera
de
y su familia.
Sí, pero yo que soy la primera que ha alertado, aunque este tema lo tratemos con mucha delicadeza, hay que admitir también que fue gracias a la enorme resonancia que este tema tuvo en los medios de comunicación que se le ha prestado tanta atención, porque no es la primera, tristemente, ojo, con todos mis respetos, no es la primera desaparecida en este país. Ya ha habido muchos familiares de otros desaparecidos que han dicho, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no hemos tenido esta resonancia? Y es verdad que los medios tenemos que saber equilibrar, pero bueno, la familia también debe saber que gracias a los medios este tema ha tenido la resonancia que ha tenido y se ha proseguido la investigación y posiblemente explique que haya salido la UCO a explicar en persona toda la resolución del
o
caso.
O los 500 días que han tardado las pesquisas.
O los 500 días, efectivamente, pero te quiero decir que este tema se ha mantenido en muy buena medida vivo gracias también a los medios. Otra cosa es que anden con mucho tiento
cierto,
por el tema
cierto,
de no entrar
interés
en determinados.
Es cierto, pero es verdad
detalles.
Que ha habido determinados medios,
ha
determinados
excesos,
profesionales que han cometido excesos absolutos. Y no solo por entrar en la intimidad de la familia, sino por contar mentiras
por
sembrar cizaña.
Por especular sin ningún dato, que salía a Brasil con un señor, etcétera, etcétera. En fin, cosas...
Han salido cosas terribles.
Sin ningún fundamento y que yo creo que lo único que han podido hacer es incrementar el dolor de la familia. Entonces tú dices, Cristina, que la familia puede estar agradecida a que acaso las fuerzas, las autoridades y las fuerzas de seguridad se han tomado el asunto en serio porque la prensa le ha dedicado mucho espacio. Yo creo que también las especulaciones de una determinada prensa, no toda la prensa, de algunos determinados medios audiovisuales han podido probablemente incrementar el dolor de la familia.
Es difícil posiblemente encontrar el equilibrio.
Hombre,
pero bueno,
es una de las cosas de las que ellos se quejaban amargamente, que bueno, pues al final han estado muy expuestos y que ahora les queda un proceso por delante muy largo y muy arduo, porque recordemos que el Chicle, que es el alias que tiene este presunto asesino, cuando ha tenido que declarar ante la juez no ha querido declarar, o sea que aún no tenemos la certeza de que pasara algo o que él esté dispuesto a confesarlo a las claras.
Claro,
o sea, su abogado le ha
asesorado. Claro que él ya
está en
una estrategia de defensa para salir de esto lo mejor posible. Y aquí, ahora mismo, con la autopsia pendiente todavía, y va a tardar unos días en salir adelante, la pregunta es si hubo o no hubo violación, porque esa es la diferencia entre cadena permanente revisable.
No, si fue homicidio
o
asesinato.
Eso es un matiz importante. Si fue homicidio o asesinato...
Esperamos, en todo caso, cuando una persona fallece en el curso de un secuestro, que ya me parece un acto de violencia, creo que no deberían existir las dudas sobre si es homicidio o asesinato. No has dejado de estar deteniendo a una persona retenida contra su voluntad. Este viene a decir más o menos que, bueno, que lo de fue un estrangulamiento accidental, da igual, o sea, la llevaba secuestrada.
Bueno, empezamos con la versión de la atropello.
Ha dado tres versiones.
El atropello va a quedar probablemente esclarecido con la autopsia. Sí. Si hubo estrangulamiento también se va a saber con la autopsia. Lo que es muy probable que no se sepa con la autopsia es si hubo o no violación por el estado en el que se encuentra el cuerpo después de haber estado 500 días en agua
sumergido.
En agua dulce. Que se mantiene bien para, alguna,
agua fría,
para algunas cuestiones,
agua potable,
pero en lo que tiene que ver con la concreción de si hubo o no hubo violación, va a ser muy difícil que se pueda llegar a una conclusión concreta.
Por eso yo también
eso él ahora lo niega todo.
Claro, y yo me preguntaba si quizá no ha sido, o sea, ha sido una rueda de prensa que agradecemos, que nos ha esclarecido muchos detalles, pero igual quizá demasiado prematura cuando aún no hay autopsia, cuando aún no ha confesado o no está dispuesto ahora a cerciorarse sobre lo que dijo.
Pero te das cuenta,
Carmen, pronto, ¿no?,
que si no hubiese habido rueda de prensa, lo que nos quejaríamos los periodistas, ¿acaso sea demasiado?
No, no me quejo, no me malinterpretéis.
Porque faltan algunas cosas, empezando por la autopsia, efectivamente.
Hombre, la autopsia es definitiva.
Ya iremos conociendo un montón de cosas más, pero la verdad es que lo que nos quejaríamos, y yo creo que, en fin, es posible que la rueda de prensa, como tú has dicho, tuviera un pequeño carácter exculpatorio por parte de la Guardia Civil para justificar esos 500 días de investigación, en buena medida infructuosa, puesto que hasta que el 25 de diciembre no se produce un nuevo intento de secuestro, no llegan a la conclusión definitiva de que es
y hasta que su mujer no le libera de cuadrado,
no cambia de versión, efectivamente, esos son dos factores. Bueno, en definitiva, bienvenida sea la rueda de prensa, aunque falten todavía cosas y aunque tenga un pequeño carácter exculpatorio.
También, no sé cómo lo veis, no sé si lo recogen los titulares, ellos también han hecho referencia a esto, la causa judicial se había archivado a pesar de que seguían investigando y que eso había dificultado, por ejemplo, que se pudiera, bueno, pues entrar en ese espacio donde finalmente se ha encontrado el cadáver. No sé si de verdad estamos detectando que hay muchos problemas a la hora de, o muchos errores a la hora de las diligencias de un caso así, y que sí que podemos arrojar luz sobre ello e intentar, bueno, pues hacer todos un poco enmendarlos de algún modo.
Hombre, el archivo se produjo porque no había nuevas pruebas. Es verdad que mantener un caso judicialmente abierto mientras no haya nuevas pruebas tiene cierta lógica, siempre y cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sigan investigando, porque sobre todo en el caso de desaparecidos investigan durante mucho tiempo, ¿no?, cuando ven que puede haber indicios claros de un acto criminal. Lo que pasa es que lo que sé que preguntarse es hasta qué punto ese archivo de las diligencias no impidió que se practicaran determinadas pruebas que sí tiene que mandar un juez, evidentemente.
Cuando lo tenían tan ubicado al presunto culpable.
También hemos hablado un poquito antes de entrar aquí de cuando comentábamos la situación de, o sea, lo especial que ha sido la rueda de prensa, que nos gustaría saber cómo ha sido la génesis, es decir, cómo, de qué manera y cuándo se decide que sean los propios investigadores los que comparezcan. A lo mejor ante el temor, como decías tú, ¿no?, autojustificatorio, ante el temor de que podía ser una comparecencia difícil y los políticos de turno no querían comerse en este caso, ¿no?, los posibles problemas que pudiera haber.
Otra de las cosas,
el delegado
del
gobierno se ha intervenido, pero ha intervenido simplemente para introducir, digamos, el resto de la rueda de prensa y a los investigadores.
Para confirmar lo del ADN, pero otra de las cosas que decían es que ellos no tenían prevista la detención del chicle hasta dentro de unos 4 meses y que al final ha habido una filtración periodística, creo que ha sido La Voz de Galicia quien lo publica, que de pronto hay muchísimos policías y eso precipita, o sea que al final sí que han intentado ser claros, han dado detalles y han contado hasta donde se podría contar o se podía contar, pero es verdad que deja algunas.
Pero ¿y por qué dentro de 4 meses? ¿Estaban esperando alguna prueba que no estaba resuelta hasta dentro de 4 meses?
Al parecer, pues sí, estaban tratando de cruzar datos para. Pero la pregunta es la que hacías tú al principio. ¿Y si su intento de violación del otro día hubiese acabado como él pensaba, ¿no? Si se hubiese consumado esa agresión sexual.
Secuestro y violación.
Exacto.
Sí.
Pues estaríamos ahora hablando
de. Deja de ser además un poco contradictorio que estaban detrás de él y de su pista, pero luego, y que incluso he leído alguna crónica de que él sospechaba que le seguían. Digo, hombre, una persona que sospecha que le siguen intenta violar y retener a una chica.
Fíjate, porque
no tiene ningún sentido.
Es verdad que él ha cometido algunos errores.
Que si estás además detrás de un sospechoso, pues, hombre, fue por la intervención de dos chicos que no se consumó esa violación. Allí no estaba nadie para impedirla.
La resistencia y los gritos de la chica que alertaron a otros dos que acudieron, efectivamente.
Y que además intervinieron. Ignacio, hay que agradecer, muy de agradecer.
No siempre pasa.
No siempre pasa, evidentemente. Dos chavalillos jóvenes, yo los he visto esta mañana. Si no estaban pixelados ni nada, y dice, joder, qué valientes, porque no siempre pasa, porque de hecho se produjo en una calle de noche, bueno, era Navidad, pero muchos vecinos debieron escuchar aquellos gritos. Se decían los propios chicos que era muy difícil que los vecinos, en una calle normal, a esas horas de la noche, un día de Navidad, que no es un día especialmente bullicioso, no se enteraran de los gritos de la chica.
Y valiente ella también, que se resiste, que incluso creo que graba un audio con el teléfono, no sé si de manera fortuita o a propósito, pero consigue que zafarse de él en algún momento y que al final
ha vuelto a nacer.
Está claro, pero bueno, la verdad es que es complicado analizar.
Bueno, es que es un caso muy complejo, con muchas aristas, que una investigación muy compleja, porque este tipo, el chicle, era una persona muy fría, era una persona que ha mantenido una entereza enorme durante todo el tiempo, incluido algunos de los interrogatorios, hasta que ya finalmente ha confesado, en gran medida porque es la mujer la que le deja de dar la coartada, como tantas otras veces en su vida, al parecer. Pero lo cierto es que sí que se va sabiendo que ha cometido algunos pasos en falso. Por ejemplo, él acudió a un guardia civil amigo a decirle, a preguntarle en confianza si le estaban siguiendo. Y eso al final el guardia civil alertó y...
Y ahí, bueno, de hecho, da algún dato que luego no vuelve
algunos errores, pero...
a certificar, y le empiezan a señalar esas contradicciones. También me llamaba a mí la atención lo del teléfono móvil, que entregó uno que no era el suyo o que no era el que tenían como posicionado registrado. Posicionado en el vehículo en el que, bueno, presuntamente iba Diana Kerr secuestrada. Y luego, cuando ya entregó ese, lo entregó completamente reseteado, algo que no puedes hacer tú de manera normal con tu teléfono. O sea que primero se nos pintaba un hombre igual un poco torpe, que no podía actuar solo, y de pronto es un auténtico profesional de la delincuencia que,
hombre,
se
es
entrega
que
su teléfono reseteado y se
señala. En todo caso,
sí,
se movía en esos ámbitos delincuenciales, del tráfico de tabaco, luego de drogas, luego... la explicación que da la mujer es que aquella noche estaban los dos intentando robar gasolina a unos feriantes. Vamos a ver, es que se movía en ese mundillo. Y bueno, pues ya sabemos que suelen ir un paso por delante de la policía en muchos casos. O sea, tonto no debiera ser. Tenía antecedentes, las cosas hubieran sido muy distintas. La mujer, que yo insisto, el papel de ella me parece moralmente reprobable, espantoso, asqueroso. Y a lo mejor si en su momento, cuando hubo la demanda de abusos que presentó la cuñada, y si aquello hubiese seguido adelante... Pues bueno, ya se le hubieran acumulado a este sujeto dos condenas, y a lo mejor no hubiera podido acabar atacando a Diana Kerr porque estaba en ese momento en prisión. Estas cosas son así.
Yo entiendo que repruebes el papel de la mujer.
Espantoso, me parece un horror.
Tampoco, no, sí, lo entiendo y creo que lo comparto, pero tampoco sabes muy bien cómo era la relación de esa pareja. Es posible que hubiera malos tratos, es posible que hubiera amenazas, no lo sé. No sé, se llama Rosario Rodríguez, y no sé si su casa para ella es... esa relación de pareja con el apodado El Chicle era un infierno o no lo era. Pero de todas formas, habría que saberlo para condenarla con tanta rotundidad.
Es que,
¿os
acordáis del tema de Anabel Segura? Que sí. la esposa de uno de los asesinos incluso llamó haciéndose pasar por ella. Pues me parece, porque claro, vamos a ver, no se puede desviar responsabilidades hacia el auténtico responsable, que es el violador y el secuestrador,
claro,
evidentemente.
Claro.
Pero claro, si encima se les ponen facilidades, por eso digo, o sea, de un delincuente, de un violador y de un secuestrador no vas a esperar más que una catadura moral de lo más ínfimo. Pero hombre, la gente que le rodea, y dices, bueno, a lo mejor está dominada, sí, porque incluso salió en su defensa cuando en el caso de abusos contra su propia hermana gemela, o sea, pero a mí me parece, sea como sea, que el papel de ella, que es el que ha dificultado toda la investigación, porque a él le hacen un seguimiento, pero lo que bloquea constantemente el proceso es que la mujer le sigue dando una coartada cobertura, porque si no hubiera sido así, posiblemente esto se hubiera solucionado hace mucho.
También los cuñados, que es un dato que hasta hoy no teníamos, es uno de los novedosos, que vivían juntos en la casa los cuatro, y a los que también alecciona para... que le den esa coartada, esto es lo que tenéis que decir, porque bueno, me están siguiendo y al final me van a arruinar la vida con esto. O sea que ya no solo es una mujer que tiene una esposa, que tiene unos lazos afectivos, o que está pues completamente atemorizada o aprisionada en ese matrimonio, sino que también eres capaz de conseguir que una hermana y un cuñado te den una justificación a que hiciste esa noche, cuando además no cuadraba de ninguna manera con las pruebas, porque el móvil de la mujer estaba en casa. Por eso que al final, hasta que ellos han insistido, hasta que no tuviéramos unas pruebas contundentes, no se le puede detener. Pero es verdad que no contundentes había muchas, según nos han contado hoy. O sea que al final, bueno, pues parece que es complicado salir y dar tantas cuentas, porque luego echamos cuentas todos.
No, está claro, bueno, veremos, el tiempo dará que te las razones. Al final, ahora lo más importante es la autopsia, que es...
y para la que va...
Es la demostración, es la prueba que va a demostrar qué es lo que efectivamente pasó. O al menos, qué pasó hasta un punto bastante alto de concreción. Probablemente no todo, pero sí... si se pueda, a través de la autopsia, llegar a una reconstrucción de los hechos bastante cercana.
Sobre ese detalle, Ignacio, ¿hay algún titular que haga referencia a ello, sobre el tiempo el que va a tardar o un poco cómo estaba el cuerpo, que es verdad que va a dar pistas, pero no todas?
No, yo antes lo decía, no hay ningún titular que está dedicado a eso. Hay varios titulares, sobre todo en el ABC, pues eso, cómo la estranguló, con una brida, varias versiones en torno a la brida, pero en fin, siempre con la brida, y después también que la introdujo en un pozo que tenía 10 metros de profundidad y estaba cubierto por una losa. Yo diría que de los periódicos de Madrid, en el que yo he visto más detalles, sobre todo las circunstancias del asesinato, es en el ABC. Bueno, aparte de los numerosos vídeos que hay, editados y no editados, con la comparecencia de la Guardia Civil, de los investigadores de la Guardia Civil, en la larguísima rueda de prensa que han dado hoy.
Bueno, pues además de esa comparecencia esta mañana, también han tenido uno de los jefes de la investigación una comparecencia en Informativos Telecinco. Le ha hecho una entrevista a Pedro Piqueras a las 9 de la noche y ha dicho algunas cosas. Es Manuel Sánchez Corbi, que es el coronel jefe de la UCO, y es eso, uno de los responsables, y ha dicho que, bueno, que esos incidentes que comentábamos antes, de incidentes o presuntos delitos de El Chicle, como la violación a su cuñada o el intento de violación a la joven de Boiro, les han hecho, pues bueno, ha sido lo que ha hecho saltar la liebre, pero que no son relevantes en el desarrollo de este tema en concreto, porque no pueden confirmarse o darse por hecho.
En este caso no hay más indicio que lo que hemos dicho. Ahora bien, si ponemos los antecedentes policiales que él tiene de un supuesto intento de violación a una cuñada y lo que ocurre el día 25 en Boiro, pues tenemos que pensar que la persona es la misma, con lo cual las intenciones son las mismas, con lo cual el perfil son lo mismo, pero esto es una inferencia que hacemos que no va mucho más allá.
Ha dicho más cosas, ¿no, Nayara Fernández? Que le has estado escuchando.
Exacto.
Cuéntanos.
Carmen, buenas noches, lo primero. Bueno, también ha hecho referencia, bueno, mucho hemos hablado hoy aquí en el programa, y hacía referencia también hace unos minutos a ese perfil psicológico bajo del Chicle, ¿no? Con testimonios de gente que le conocía en Riancho, que decía que este hombre pues contaba con un nivel intelectual pues bastante limitado, por lo que sorprendía que hubiera sido capaz de desarrollar un crimen tan perfecto, podríamos decir. Bueno, pues el coronel jefe de la UCO ha desmentido esta descripción que se ha dado del presunto asesino.
Yo creo que era una persona, el listo, contrariamente a lo que se ha dicho, nosotros la experiencia que tenemos con él de la detención y de las tomas de manifestación no es tonto, tomaba sus medidas de seguridad, era muy difícil investigarle. El perfil psicológico, pues ahí es contradictorio, pero era un delincuente multidisciplinar y no sé yo si más cosas también.
También le han preguntado por una de las cosas que estábamos comentando justamente ahora, que es ese papel de la mujer, esa responsabilidad o no, si queda eximida por esos lazos afectivos o matrimoniales que le unen. Le han preguntado de ello y ha contestado, ¿no?
Pues sí, porque como habéis dicho anteriormente, en un primer momento, bueno, la mujer encubrió a su marido para dejarlo más tarde sin coartada. Según ha comentado esta noche Corbí, este cambio se produjo después de que los agentes le mostraran a la esposa del Chicle las pruebas que inculpaban a su marido del intento de secuestro de una joven en Boiro la noche de Navidad.
Yo creo y coinciden los testimonios que tanto la mujer como los cuñados al principio él le dice que digan una versión, pero se lo dice un poco porque para que la Guardia Civil no me líe con el tema de Diana, sabiendo que tengo antecedentes de droga. Yo creo que ellos en ningún momento llegan a sospechar que él es el autor. ¿Qué ocurre cuando nosotros a la mujer le ponemos encima de la mesa y a los cuñados las pruebas del intento de agresión de Boiro? Y las pruebas del caso Diana ya no es que le dejen de encubrir, es que ya no creen que lo que le dijo en su día para que diera una versión lo tienen que mantener. Y dije, oye, mire, me pidió que mintiera, pero en realidad él salió solo esa noche, no salió conmigo.
El único testimonio no ha sido el único testimonio, quería decir, el del investigador en Informativos Telecinco. Han tenido otra entrevista, ¿no?
Sí, han tenido a Pedro de Bernardo, el abogado de la madre de Diana Kerr, Diana López Pinel, que ha hablado pues de la relevancia del delito de agresión sexual, pues que este va a ser determinante en el desarrollo de este caso.
Es clave, es determinante, va a ser determinante para colocar en un escenario o en otro el resultado del informe forense. Vamos a ver, insisto, ahora, si me permite, es muy aventurado todavía decir o establecer si ha habido o no agresión sexual. Naturalmente, es que fíjese usted la diferencia. Si hubiese habido agresión sexual y
subsiguientemente un asesinato, estaríamos hablando de un delito que contempla una pena de prisión permanente revisable.
Bueno, y delito este que recordemos, y tal y como nos ha confirmado Alfonso G. anteriormente, nuestro experto en sucesos, bueno, pues va a ser especialmente complicado determinar debido a las condiciones en las que se encontraba el cuerpo de Diana Kerr.
Eso es, y también sabemos que la madre de Diana Kerr se va a presentar, se va a personar en ese juicio que haya como acusación particular, porque están dispuestos a dar la batalla, tanto ella como el padre, ante estos hechos terribles. Pero es lo que yo decía, mucha fortaleza necesitan, porque queda un gran camino por delante para saber qué pasó y sobre todo para que encuentren justicia.
Siendo absolutamente, estamos totalmente de acuerdo con lo que dices, los padres han encontrado, el hecho de que Diana Kerr estaba muerta era algo, bueno, más o menos conocido, ¿no? Incluso asumido, pero unos padres no pueden asumir, y tenemos el caso de Marta del Castillo, que su hija ha muerto si no tienen el cadáver. Entonces, es duro lo que estoy diciendo, pero es cierto. Como padres, el hecho de poder enterrar a su hija es un paso adelante que posiblemente les permita
continuar.
Pues, sí, exacto, les permita continuar y no quedarse atrapados como otros casos que hemos conocido, que al final obligan a las familias a dedicarse permanentemente a lo largo de su vida a buscar.
Pero fíjate, por cadáver. Eso considero este caso también especialmente doloroso. Porque podría haber habido incluso una llamada anónima diciendo a los investigadores dónde estaba el cadáver.
Sí.
Y tú lo que sigues es manteniendo la agonía de esa familia, porque es verdad que no hay peor situación que no saber realmente lo que ha pasado con tu familia.
Claro, sí.
No hay nada peor. Y yo me acordaba de Marta del Castillo. Marta del Castillo, y hay gente condenada por su asesinato, pero imagínate a otros desaparecidos como Jeremy Vargas, que no se sabe nada.
Nada de nada.
Entonces es que encima yo creo que esto añade, además, todavía.
Fíjate, en el caso de Jeremy Vargas, que fue un niño que desapareció, hablo de memoria, pero debía tener 5 años cuando desapareció, y 10 o 12 años después ha habido otra vez nuevas pistas. Imaginaros a esa madre pensando en reencontrarse a su hijo, que ya no es el niño que ella perdió, ¿no? Es pues probablemente un adolescente, y pero luego al final todo queda en nada, pero
eso es una prisión en vida. Yo realmente creo que esto debería, no sé si judicialmente esto tiene alguna consideración, ¿no? Pero esto debería ser un agravante, ¿no? El haber mantenido durante todo este tiempo sin delatar siquiera dónde estaba el cadáver, y ese mantener ese dolor espantoso de los padres, que no quiero ni pensarlo, vamos.
Terrible. Pero seguiremos sin duda hablando de este asunto, porque ya nos contaba Ignacio que centra las páginas de toda la prensa nacional, pero también...
Y de los grandes diarios de Barcelona también.
Claro, de la prensa nacional me refería yo ya también a Barcelona, que le incluyo como nacional, pero bueno, igual ya me estoy volviendo muy loca. Todavía nacional. No, es broma, pero también las páginas de opinión del periódico El Mundo, que ya las tenemos sobre la mesa. Lorena, ¿qué es
pues
lo que dicen?
Así es, El Mundo también dedica su editorial de mañana a este caso de Diana Kerr y titula "Dificultades para la investigación". Comienza destacando el buen trabajo de los investigadores de la Guardia Civil, pero plantea varias cuestiones que convendría, dice, tener en cuenta para ganar en eficiencia de cara al futuro. Una de ellas es el hecho de que los investigadores supieran desde hace meses que el chicle era el autor de la desaparición y muerte de la joven, y que su trabajo se viera terriblemente dificultado por el archivo de la causa ordenado por el juez, que les obligó a retrasar su detención por miedo a no contar con pruebas suficientes para poderle llevar ante la justicia. Por eso dice El Mundo que cabría preguntarse si fue acertada la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que limitó en el tiempo a las instrucciones judiciales incluso de casos tan complicados como este, pero si bien puntualiza que en esta cuestión, en el caso de Diana Kerr, el archivo no se debió a este motivo, sino a la falta de avances claros. Y también hace hincapié el periódico en la importancia que tiene en temas como este el análisis de datos móviles y tecnológicos, y dice que es una experiencia que debería ser tenida en cuenta por las autoridades europeas, que se están planteando legislar a favor de proteger estos datos que podrían pues dificultar investigaciones como la de Diana Kerr.
Y es una de las cosas que ha señalado uno de los líderes de la investigación, que bueno, que ellos contaban y que habían contado con muchísima ayuda de todas las telefonías y de todas las empresas telefónicas, y que quizá ahora con esa sobreprotección, pues esas pistas tampoco se podrían tener. Pero bueno, este es uno de los asuntos principales del día, lo queramos o no, pero vamos a parar un segundito, vamos a ir a hacer un descansito, y a la vuelta hablamos de qué, Ignacio, dime.
Pues yo creo que ya volvemos a nuestros temas habituales, aunque podemos buscar otra cosa, porque también ha habido un sondeo que ha salido por ahí, etcétera.
Ah, mira, es
verdad.
Pero
yo creo que volvemos a Cataluña.
Venga, pues ahora
volvemos. Con una exclusiva de la ABC.
Volvemos y a Cataluña.
En casa de Herrero, es radio.
Continuamos en este tiempo de la tertulia política y la actualidad manda, y además de lo que estábamos hablando anteriormente, hay que volver a lo que nos centra la vida desde hace meses y meses, y Cataluña.
Y que nos la va a seguir centrando a lo largo de buena parte de 2018.
Y lo que te rondaré, Morena, que se dice.
Exactamente, como dice el viejo refrán. Nada, pues efectivamente, entremos de lleno en Cataluña con una foto que da en su web el ABC, y es Puigdemont celebrando el Año Nuevo en Bruselas con un exmiembro de Terra Lliure, exmiembro de esa organización terrorista catalana que desapareció hace muchos años, en los 90, y un hombre que pasó 2 años en la cárcel y después salió. Se llama Miquel Casals y es íntimo amigo suyo. Está allí Puigdemont, en esa foto se le ve con Marcela Topor, que es su mujer, y este hombre, exmiembro de Terra Lliure, Miquel Casals, también con su mujer, en lo que aparenta ser un restaurante, en todo caso un lugar en Bélgica. Y sobre la mesa pues se ve ahí lo que aparenta ser también un matasuegras, unos sombreros de colores y unas gafas de color estridente.
O sea, esto es un cotillón en toda regla.
Esto da la impresión de que era un cotillón, todos muy sonrientes. Yo la pregunta que me hago, si de una forma o de otra el Junqueras, Oriol Junqueras, se ha enterado de esto mientras a medianoche volvía a su celda en la cárcel de Extremadura, qué reflexiones que le deben pasar por la cabeza. Antes, Puigdemont hizo un discurso el día 30 por la noche, que pretendió ser un discurso institucional, el discurso del presidente, dado que nadie, ni Enric Miló, hizo ningún discurso en Barcelona. Pues Puigdemont siguió haciendo su discurso desde el exilio. Recomiendo mucho la crónica del comentario de Luis Bassets en El País, dedicado al discurso del 30 de diciembre por la noche de Puigdemont. Dice Luis Bassets: Puigdemont no es el presidente de los catalanes. La seguridad, la prosperidad y la cohesión social estuvieron ausentes de un discurso de fin de año dedicado a sí mismo. Así efectivamente, es. Así es. Y esta mañana, ya ayer era día festivo, Puigdemont por una vez no se manifestó, no tuiteó, pero esta mañana ya sí ha vuelto a tuitear y ha empezado escribiendo en un tuit: quiero empezar el 2018 recordando que en España hay presos políticos por defender sus ideas. A propósito de presos políticos evidentemente entre comillas, más bien políticos presos, bueno, pues va el día 4, acude Junqueras al Supremo, y Nación Digital nos asegura que va a alegar el derecho de participación política ante los jueces para salir de la cárcel. En cambio, hay una larga crónica en el periódico de Cataluña de José Antonio Zarzalejos, en la que explica que el Supremo ve altamente improbable la excarcelación de Junqueras. Fuentes del tribunal aducen escasos precedentes en la apelación contra medidas cautelares. Los jueces consideran ajenas a la estricta función jurisdiccional las posibles consecuencias políticas de su decisión. Y luego, con esto ya tenemos para arrancar el tema catalán. Hay mucho más después sobre la relación entre Esquerra y Junts per Cat. Mucho más en la prensa catalana, porque es un tema que hoy la prensa de Madrid tiende un poco a olvidar.
Pues vamos por partes entonces. La foto que yo la tengo delante ahora mismo, me alegro de que tenga tiempo de celebrar y ganas.
Sí, a mí de la foto me sorprenden varias cosas. En primer lugar, el hecho en sí de que se tome una fotografía el señor Puigdemont con su señora.
Peor enviarla y distribuirla.
Y esta pareja de amigos, que son amigos con los que comparten habitualmente las nocheviejas, las cenas de nochevieja, y la envían con una naturalidad que al final acaba llegando a un periodista. Segundo, en la foto no se les ve, vamos, la foto no le falta ningún detalle, no le falta ningún detalle para ser una cena al uso de nochevieja, con el matasuegras, las gafotas, el gorrito, en fin, y toda la parafernalia habitual de este tipo de noches. Supongo que los platos, que en la foto están vacíos, en algún momento estarían bien nutridos de comida belga, me imagino, flamenca, supongo. Y luego, en tercer lugar,
es más bien escasa la gastronomía flamenca, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, pero tendrían un buen chocolate para acabar, eso seguro. En cualquier caso, tercer aspecto de la foto. Hoy hemos estado buscando una reacción en Esquerra Republicana al respecto, y la respuesta ha sido no comment. No quieren ni entrar públicamente. Obviamente, hablas con ellos después, y cualquier diputado de Esquerra lo único que puede decir de Puigdemont es en fin, de desleal para arriba, ¿no?
Claro, y además destacáis que mientras Junqueras, Ford y los Jordis se comen las uvas en la cárcel.
Claro, claro. Ya se publicó hace unos días los menús de Nochebuena y Nochevieja en Extremera y en Soto del Real, que bueno, son un poco mejores que los del día a día.
Sin ninguna duda que los de los policías que estuvieron en los cruceros de Cataluña.
Ah, bueno, eso completamente de acuerdo.
Sin ninguna duda.
Sobre
mucho
eso
mejores.
No está muy clara la información, si de verdad al final no era algo mejor el menú. Y no,
había algún plato de langostinos que se veía fuera de fuente, pero
no
lo he visto.
Y no lo recortaron para hacerse pasar.
Había embutido y algún plato de langostinos, pero de aspecto sospechoso.
Pero congelados.
No, de aspecto sospechoso.
No, van a ser frescos.
Buena pinta no tenía la cena.
Buena pinta no tenía, yo vi los langostinos y los embutidos. Es verdad que había fotos que lo reducían toda la tortilla y eso, no hay otras que abrían el foco y se veían más platos, pero también de aspecto sospechoso.
Nada que ver con la mariscada del principal acusado de los ERE, ¿no? Esa sí era una buena mariscada.
Exacto, y en todo caso, de todas maneras, lo de RC, dices que prefieren no comentar, pues después de haber intentado recriminar durante toda la campaña electoral a IZ, que se echase unos bailes después de sus mítines. Pues bueno, no sé qué piensan de eso de Puigdemont celebrando la Nochevieja, yendo a la ópera, haciendo una vida, además, una vida de persona de sin ocupaciones, ¿no? Y que está viviendo muy a gusto y muy bien.
¿Y sufragada por quién? ¿Quién paga todo
eso? Cuesta mucho dinero. Hombre.
Eso no estoy de principio a fin. No creo que cueste tanto, Cristina.
Pero cuesta, Ignacio,
por ejemplo,
cuesta.
Yo no sé dónde se aloja, pero...
Ahora ya no paga abogado, Ignacio, pero sigue costando mucho dinero.
Primero, yo no sé, el abogado en cuestión en un momento dado dijo a... Creo que recordar que era al País, le dijo que cobraba 125 euros la hora y que no cobraba ni los 500 ni los 600 euros que se había anunciado. Bueno, primero. Segundo, él, por ejemplo, sabemos que pasa los fines de semana en una villa que le cede un flamenco nacionalista, que es una villa que está en venta, pero
sí.
Mientras como no la ve, bueno, eso le sale gratis. Yo también tengo la sospecha de que en Bruselas, no sabemos dónde se aloja, pero que ya no está ni en un hotel ni en un apartamento de alquiler, que está en una casa que algún amigo nacionalista flamenco le ha cedido. Que eso cuesta, evidentemente que cuesta, pero no son cantidades ni mucho menos prohibitivas.
Hombre, si le han tenido que ceder en todo caso, Ignacio, una casa es porque les estaba costando mucho, es decir, porque ya se ha hecho mucho gasto. Y esto alguien lo ha tenido que pagar. Y yo la venta de camisetas de la ANC y de Unión Cultural, no. La venta de camisetas no da para pagar los 2 millones o casi 3 millones que dieron Artur Mas, aunque le quedó parte de la fianza.
Bueno, la ANC,
no da para pagar las fianzas de la mesa del Parlamento ni de los consejeros. ANC, ni de broma.
La ANC contaba que había... Yo lo mencioné en un... Porque lo contaron ellos. Que habían recaudado, estoy hablando de hace 3 semanas o un mes, que habían llegado a recaudar en total para todo, ¿eh? Las fianzas, todo, algo más de 4 millones de euros, de los que se habían gastado 3 millones y medio y todavía le quedaban, estoy hablando hace 3 semanas o más bien un mes.
Muchas camisetas quedaban, hay que vender, para 4
bueno,
millones.
Bueno, no solamente a camisetas, ha habido el concierto, ha habido pues las fotos que te podías hacer, ha habido mucho material. Ahora acaban de recaudar también dinero para llevar al ministro interior a los tribunales, etcétera, etcétera. No, son muy activos, yo no digo que...
No, son muy activos, pero yo sigo pensando que hay unas vías de financiación inconfesables y que algún día nos enteraremos de dónde ha llegado el grueso del dinero, porque es que estamos hablando de
no
mucho
descartes
dinero.
Que también haya nacionalistas flamencos que además de prestarle su casa le hayan dado
bueno,
dinero.
Bueno, pues eso me gustaría saberlo, efectivamente, sí, se ha recibido subvenciones públicas.
A mí también
públicas.
Me gustaría saberlo, pero no, nada de eso es ilegal.
Sí, se les ha inflado durante todo el proceso, se les ha ido de manera directa o indirecta...
empresario gerundense, al que hemos visto muchas veces en las fotos en Bruselas a su lado, un hombre canoso, algo mayor que Puigdemont, caminando a su lado.
Un tipo que con el que compartió empresa en los años 90. Y que
es un hombre al que aparentemente en los negocios le ha ido bien y bueno, que se suponía que durante un tiempo, por lo menos las primeras semanas o los primeros días de la estancia de Puigdemont, lo sufragaba él. Yo creo que alguno de los que le acompañan, de los ex consejeros que están en Bruselas, y estoy pensando sobre todo en Comí, sí tienen problemas. Pero sí tienen problemas para, bueno, pues eso, para llegar
para
a mes,
claro.
Para financiarse.
Hombre, pero, estamos hablando de personas que en teoría además no tienen ningún tipo de ingreso, que
claro.
Se les acaba de incluso un ingreso. Bueno, no sé si hasta la constitución de la Cámara, que es el día 17, puede que sí,
bueno,
estén cobrando
como
es diputados autonómicos.
Lo cierto es que ya cobraron las vacaciones no disfrutadas. Los consejeros y Puigdemont cobraron, que yo creo que era la última nómina, las vacaciones no disfrutadas como presidentes de la Generalitat o el cargo que tuvieran como consejeros.
Sí, pero bueno,
es decir,
cualquier caso,
si cobras
familia,
vacaciones no disfrutadas, es que ya no hay siguiente nómina.
¿Y eso los
nómina.
Periódicos no podemos conseguir que se cobre?
Pues la verdad es que creo que es bastante más difícil. Es mejor ser un sedicioso que un periodista.
Bueno, de hecho, tenía entendido que no era legal cobrar las vacaciones, que tu obligación es tomártelas, que no te las pueden
totalmente.
Pagar.
Totalmente, a mí me sorprendió mucho, pero es así. Está constatado el pago de Hacienda de la Generalitat a estos señores por las vacaciones que no disfrutaron.
Tienen un colchoncito.
Cuando están en Bruselas, algunos de ellos.
Claro, pero bueno.
Ya me dirás en concepto de qué. Sí, técnicamente.
Técnicamente. Sí.
Que también tienen familia, que en este caso aquí vemos a Marcela Topor que ha viajado, o sea que al final yo creo que sí que genera unos gastos extra en cualquier familia, pero oye, estar una persona fuera todos los días.
Con Ryanair, y no quiero hacer publicidad, pero en primera Bruselas hay muchísimos vuelos y con.
Pero él es más de maletero.
Con Ryanair puedes volar, si te las arreglas bien, por 80 euros y de vuelta.
Claro,
incluso,
ya
tampoco quiero hacer publicidad, pero incluso algún maletero es más amplio que los asientos de Ryanair.
También. ¿Verdad? Eso es fácil, además.
De eso no ha habido imágenes, ¿no? De cómo, de si ha volado ella, cuando ha volado.
No, y ha habido mucha especulación. También se dijo que iba a ir a pasar la Nochebuena a Rumanía, y eso, yo por la información que tengo, no es cierto. Y eso se ha contado. Y no es verdad.
Es que si va a Rumanía corre el riesgo de que
no vuelva.
De que se active la orden.
Active la orden y no pueda salir de Rumanía. Y no estoy del todo seguro que la justicia rumana trabaje como ha trabajado la belga.
Está claro. Probablemente no sea tan permisiva.
Ni que el código penal rumano sea tan diferente como lo es el belga del español.
Sí. Para hacer esos movimientos tiene que tenerlo muy, medido.
Y Francia no la pisa, pero vamos, porque...
No, porque en Francia...
Lo que sí está claro es que Francia, cuando haya una euroorden, lo de Francia va a ser
la
muy distinto.
Bueno, incluso José Antic especuló
que se iba a hacer un meeting en Perpiñán.
No hubo meeting en Perpiñán, evidentemente.
Broma.
Nos queda todavía alguna celebración navideña, a ver qué pasa, en Reyes, o bueno, no sé, seguirá dando la matraca.
Una de las bromas que más circula por las redes sociales es una foto de los Reyes Magos, uno de ellos es Puigdemont, disfrazado de Rey Mago, y dice, así va a entrar, así va a volver a Cataluña, disfrazado de Rey Mago para no ser detenido.
No, pero eso es una broma, es verdad que ha habido muchas bromas al respecto, pero no es una especulación que él está manejando, tratar de venir a España, entrar en el día de la investidura, estar presente en el Parlamento y ser investido presidente, porque es verdad que si él entra en el Parlamento y el presidente de la mesa no quiere que la Guardia Civil o la policía o las fuerzas de seguridad actúen, no pueden acceder.
¿Qué opciones barajamos sobre
esto? Opción
porque
barco,
el caso es que quedan 15 días.
Opción barco, opción maletero, opción por la montaña.
Yo creo que...
con el garrote.
¿Se contempla la aparición por sorpresa o demasiado espectacular?
Es que si nos pides una reflexión desde el sentido común, hay que olvidar el sentido común.
Sí, claro, no es algo con lo que
esto,
podamos
esto hay que
contar,
estar en el
claro,
delirio.
Es
porque
muy
la
complicado.
Sorpresa siempre forma parte de estas
operaciones.
Yo
creo que a él no le apetece nada ser detenido, ser puesto a disposición del juez, y luego ya el juez decidirá si entra en prisión o no. Pero, y en todo caso, él yo creo que pondría un pie en España si fuese ya investido como presidente. Yo creo que el que decir, bueno, están encarcelando a un presidente de la Generalitat. Pero no sé, está un poco serio todo esto, es tan esperpéntico, es tan imprevisible, que es que vete tú a saber qué está pasando por su cabeza. A lo mejor tiene pensado una maniobra genial, ¿sabes? Dentro de este delirio y de la realidad paralela en la que está instalado el independentismo, cierto sector del independentismo desde hace mucho, soy incapaz de determinar qué es lo que puede hacer. Hoy por hoy tengo la sensación de que poca gana tiene de ser detenido y puesto a disposición del juez.
Esa pregunta que hace Carmen, qué opciones barajamos, nos las hacemos nosotros aquí, pero también se la hace la CUP y Esquerra.
¿Y cuáles son?
Sobre todo se la hacen la CUP y Esquerra.
Sí, entonces, bueno, por ejemplo, leo en La Vanguardia, es un titular destacado en La Vanguardia, una corriente de la CUP, se refiere en Daván, adelante, Organización Socialista de Liberación Nacional, así es el nombre completo. Una corriente de la CUP pide a Puigdemont que aclare cómo va a materializar la República y la investidura, y después ya me paso a Esquerra, porque sobre Esquerra y Junts per Cat hay mucho en la prensa catalana, y se hace la misma pregunta. La Vanguardia, el Nacional.cat, que es un diario nacionalista catalán, Esquerra pregunta a Junts per Cat que aclare cómo investirá a Puigdemont. O el periódico de Cataluña. Los republicanos permanecen a la espera de recibir una proposición sellada de Junts per Catalunya en la que resuelvan cómo pretenden investir a Carles Puigdemont como presidente. Esquerra, y esto también es importante, no ideará, al menos al día de hoy, ninguna estrategia que pueda resquebrajar estos planes de Junts per Catalunya. La Vanguardia también, Esquerra admite que a día de hoy solo trabaja con la opción Puigdemont, es decir, a la espera de que Puigdemont y sus seguidores de la lista les digan cómo van a lograr ser dividido. Yo creo que de esto estaremos especulando no ya hasta el día 17, que se constituye el Parlamento, sino hasta el primer día que puede haber investidura, que si no me equivoco es el 30 de enero.
Sí, sí,
es el
27, en cualquier momento.
7, no 10 días después, me parece, de la...
Yo en un calendario catalán he leído que era el 30. Día 30, pero me puedo equivocar.
No, como se especulaba que, bueno, la fecha tope era el principio el 23, adelantado al 17 de la constitución de la Cámara. Y no sé si era justo 10 días después la primera
es
sesión
posible,
de investidura.
No lo sé.
Pero en cualquier caso...
No queda nada en cualquier caso.
En cualquier caso...
Pero especulación queda mucha.
Pero a la hora de hacer especulaciones o hacer pronósticos sobre lo que va a pasar en Cataluña, que es muy complicado, es mucho mejor, yo creo, fijarse en lo que va a pasar el jueves en el Tribunal Supremo, porque aunque yo creo que es difícil que Junqueras salga de prisión...
Zarzalejos acaba de escribir que no, después de haber...
Zarzalejos está en que no. Yo no soy tan categórico. Yo creo que es difícil. La Fiscalía ya ha dicho...
Y el entorno de Junqueras no lo ve,
La Fiscalía ha dicho que, diga lo que diga, va a pedir que siga en prisión. El Tribunal Supremo nunca ha tomado una decisión de excarcelar a un preso que tenía en preventiva. Pero... bueno, para eso están las primeras veces. Yo creo que no va a pasar, pero puede pasar. Estoy con Cristina,
no lo descarto.
Pero en cualquier caso, esto sí que es un asunto que puede cambiar el
curso de los acontecimientos.
Efectivamente, porque el tablero, porque al final los partidos se van a recolocar. Si Junqueras está fuera y Puigdemont sigue en Bruselas, posiblemente la posición de Esquerra sea distinta. Que ahora mismo Esquerra, por eso, cuando le preguntas qué le parece la cena de Puigdemont, dicen no comment. Cuando les preguntas en qué están pensando, dicen hay que investir a Puigdemont, ya veremos las condiciones, pero es él el que ha ganado las elecciones en el ámbito de la independencia.
Cuando
estén quedas fuera, todo cambia radicalmente.
Claro, es que te puede dar un giro completo, porque con tu líder fuera y con el otro sin saber qué es lo que va a hacer.
Hombre,
porque están muy prudentes, yo creo, los de Esquerra ahora mismo, ¿eh?
No, por eso, están muy prudentes, a la espera, yo creo.
Preocupantemente prudentes.
De que salga de prisión.
Prudentes.
Para armar un discurso de nosotros hemos dado la cara, hemos ido a prisión, hemos estado un mes en la cárcel, frente a este señor que es un... Bueno, que además, Puigdemont, por mucho que él crea, es un prófugo, por mucho que él crea que va a venir a España, va a burlar los servicios de seguridad, va a entrar en el Parlamento, le van a investir presidente... y que por todo ello no le van a meter en prisión, se equivoca. Porque si consiguiera todos los puntos iniciales, en el último se equivoca. Porque Puigdemont, si entra en España, va a la cárcel.
No, él lo que cree, yo creo que a pesar de que nos parezca a veces un personaje un poco esperpéntico, etcétera, es decir, él sabe lo que está haciendo y sabe más o menos los pasos que puede dar y hasta dónde llegar. Él, efectivamente, yo creo que su sueño es ser investido, cosa que es evidentemente muy difícil porque no está aquí, porque hay que retorcer el reglamento o habría incluso que cambiarlo, etcétera. Pero está convencido de que, aunque haya sido investido, sería detenido e iría a la cárcel. Pero él lo que cree es que en aquel momento ya habría una reacción de Europa, del mundo en general, indignado de que un presidente no solamente elegido, sino investido por el Parlamento de Cataluña, sea detenido y encarcelado. Y a partir de ahí su suerte y la de Cataluña empezaría a cambiar. Eso no con la claridad con la que yo lo estoy diciendo, pero con medias palabras, él de una forma o de otra lo llegó a expresar.
Sí,
claro,
sí.
Por eso su empeño es ese empeño de la investidura, porque dicen, hombre, ya es actuar contra un presidente de la Generalitat. Otra cosa es que RC acepte la fórmula.
Recién elegido y recién investido, ¿eh? Sí. Es decir, que no es uno que lleve ya varios años. No sé
qué, pero otra cosa es que RC lo acepte, otra cosa es que RC salga o no salga Junqueras de la cárcel, que yo creo que si sale, evidentemente cambia mucho las
cambia
cosas.
El discurso, yo creo,
y porque además ya no va a ser solo el foco no va a estar solo puesto ya en Puigdemont, en lo que hace cada día y en la ocurrencia que tenga cada día, sino también que Junqueras ocupará un espacio que hasta ahora no ha podido ocupar. ocupar. Entonces se puede cambiar y claro, también depende de Junqueras que decida guardarle el sitio o calentarle el sitio a Puigdemont, que eso a eso está dispuesto RC, a eso está dispuesto Junqueras.
En el Esquerra
a guardarle
ahora mismo
el sitio y a calentarle el sitio a Puigdemont.
Sí, porque ahora mismo la situación en Esquerra es de enfado mayúsculo con Puigdemont y con el PDeCAT, por la estrategia que al final fue exitosa para el PDeCAT y para Puigdemont en la estrategia
totalmente
de campaña. Y ellos se han llevado un varapalo enorme porque pensaban que iban a ganar las elecciones y al final, fíjate, el resultado fue terrible para ellos.
Pero incluso también de debilidad, porque al no estar Junqueras, yo no veo una cabeza que pueda decir esta es la alternativa, pero si sale Junqueras la cosa cambia mucho porque viene investido de todo ese sufrimiento en la cárcel y de esa responsabilidad asumida que desde luego el otro no tiene. O sea, ¿descartáis por completo o entra dentro de las posibilidades que se resquebraje posible coalición Esquerra Juntos por Cataluña?
Pero Carmen, entonces una reflexión, devolvemos a lo mismo, desde dentro del sentido común. Y el sentido común nos hubiera dicho que un candidato encarcelado pues tiene más posibilidades de rentabilizar esa situación que un candidato prófugo. Y la realidad nos ha dicho que no.
Que no.
Que el concepto de muchos independentistas, me explicaba recientemente un amigo catalán, es que Puigdemont sigue siendo el presidente legítimo y que evidentemente será él el que tenían que votar y el que tenía que volver. Entonces yo no sé hasta qué punto, yo creo que sí cambia mucho en la medida en que Junqueras pues va a tener un protagonismo, si sale tendrá el protagonismo político que no ha podido tener este tiempo. Pero no dejaría también de ser un candidato, es decir, ahora está en prisión provisional, ¿no? Preventiva. Pero no deja de ser un candidato que tiene un largo y difícil y complicado horizonte judicial por delante, que como poquísimo, tendría una inhabilitación. Entonces es que estamos hablando de un proceso que va por fases, es decir, van a entrar en el Parlamento, no sé ahora mismo cuántos son los imputados, creo que ya suman 20 los imputados.
Sí, sí.
20 imputados con un posible presidente imputado, vicepresidente, es decir, este es el primer capítulo de una legislatura que va a tener una complejidad si finalmente hay acuerdo, que podrían haberlo también, yo creo que sí, porque al final el poder tira mucho y se pondrán de acuerdo, pero que este es el primer capítulo de una situación que puede volver a abrirse en canal en unos meses.
Y esto de las relaciones entre, yo siempre digo que hay que leer la prensa nacionalista catalana porque nos enseña, o sea, aunque es una prensa evidentemente sesgada, pero nos enseña muchas cosas sobre el pensamiento, las intenciones, etcétera, etcétera, del mundo nacionalista. Pero hay una cosa de la que no informa y es de las tensiones o de los roces que puede haber entre Junts per Cat y Esquerra. Sobre ese tema hay que leer la prensa de Madrid porque la prensa nacionalista catalana, ay, qué guay, hay que leer La Vanguardia y sobre todo el periódico de Cataluña, porque de ese tema no informa la prensa catalana. Y hoy Vilaweb hace su segundo titular de portada, que es un diario nacionalista, dedica su segunda información a meterse con especialmente Luis Basset, que es un columnista del País, y con otros columnistas de Madrid, a los que acusa de estar obsesionados por crear agravios entre Puigdemont y Junqueras cuando, según ellos, la relación es fluida y cariñosa.
Bueno, bueno.
O sea, que se están creando mal ambiente cuando se llevan de mil amores, ¿no?
Estamos creando mal ambiente desde Madrid y supongo que también desde un periódico como el periódico Cataluña, que sí cuenta las desavenencias entre ambos.
Pero, ojo, yo le di la razón a Vilaweb en una cosa, que si al final hay que apaquetar y acordar y repartirse el poder,
se hará.
Por mucho tío que se tenga.
Pero
porque si viene RC...
Que se pueden contar, que debemos.
Hombre,
contar.
Evidentemente y RC además quería cortar todo el vínculo con Puigdemont, porque ya no es ni siquiera el PDK, con Puigdemont después de estas elecciones, ante la previsión de que el independentismo no sumara, con lo que no se vería arrastrado nuevo a formar parte de ese bloque, y quería romper todo vínculo.
Pero eso se acabó.
Pero eso se ha acabado desde el momento en que suman, y como tú dices, será o se hará, sin ninguna duda, por muchos odios y por muchas rencillas que se tengan.
Bueno, el caso es que continuará, es un tema que la bola se va haciendo grande y sigue rodando, y vamos a seguir hablando mucho de Cataluña, de este asunto. Nos quedan 15 días por delante hasta vivir el primer capítulo, bueno, no, el jueves vivimos el primer capítulo.
El jueves el primer capítulo, que es importante.
A ver qué pasa con Junqueras, si es excarcelado o no, si sus peticiones son oídas.
Aunque
o no.
Él va a declarar el jueves, pero la sala, ya lo he dicho antes, creo, no se tiene por qué pronunciar. Puede pasar una semana perfectamente hasta que la sala tome una decisión.
El siguiente capítulo en 15 días y luego ya iremos teniendo fecha para el tercero, el cuarto y el quinto. Nos queda mucho que comentar. Te he visto con ganas de contarme alguna cosa más.
No, no, era, quería hablar de la festividad de Reyes, que se acerca. Entonces ya la ANC, Òmnium y en fin todas las asociaciones catalanistas, catalanistas, no, independentistas, perdón, no es lo mismo, pues organizaron que fuera ir a cantar villancicos ante los ayuntamientos y ante la cárcel de Modelo de Barcelona para pedir la libertad de los presos políticos entre comillas. Como han retorcido en algunos casos el reglamento del Parlamento, en este caso también han retorcido la letra de algunos villancicos tradicionales catalanes para justamente meter de por medio a los presos. Y el siguiente capítulo de manifestación navideña es las cabalgatas, hoy Òmnium, y lo destaca por ejemplo el Independiente, también el Mundo, acaso el que más lo destaca es el Independiente, han pedido que se acuda a las cabalgatas con lazos amarillos, que es el símbolo con el que se reivindica la libertad de los presos, y a todas las cabalgadas de Cataluña, y especialmente a la que retransmitirá TV3, porque es la que evidentemente más gente verá, no en la calle, pero a través de las pantallas,
sí, en la televisión,
incluidos los niños con lazos. Así que, bueno, siguiente.
El viernes lo podremos ver a través de televisión, a ver si llevan o no esos lazos amarillos. Aquí lo dejamos, os tengo que despedir. Yo mañana vuelvo, vosotros no, pero os voy a echar mucho de menos en todo el tiempo que nos vea.
Gracias a ti, Carmen. Muchas gracias.
Juan, muchas gracias. Ignacio, muchas gracias. Y Cristina, muchas gracias. A
gracias
ustedes.
A ti.
Pues les escucho, nos escuchamos mañana. Y ahora no quiero que se vayan, porque empieza el primer palo con Dani Blanco y tiene muchas novedades deportivas que contarnos. Así que hasta mañana, que disfruten y buenas noches.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Carmen Arreaza.